Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy, tras las elecciones de Andalucía, tenemos un nuevo conejo que sale de la chistera de Moncloa en forma de rebaja de impuestos para la factura eléctrica. El IVA de la luz pasará del 10% actual al 5% en un nuevo decreto que también va a prolongar el plan de medidas económicas por la crisis. Es la segunda vez que se rebaja este impuesto en el recibo de la luz, ya que en diciembre pasó del 21% al 10% actual y ahora, como te contamos, al 5%. ¿Esto qué supone al final? Bueno, en España una factura media de luz ronda aproximadamente los 100 euros. Ahora mismo la rebaja del 10% de IVA la deja en unos 90 y con el nuevo ajuste rondará los 85 euros de media. Es decir, nos ahorraremos unos 5 euros. El problema con la factura de la electricidad es que, como casi todo en estos tiempos, pues se ha descontrolado debido a la guerra de Ucrania y el incremento de precios se ha comido cualquier medida que se haya implantado. Ahí tenemos, por ejemplo, la excepción ibérica. Entró en vigor hace una semana como gran medida para abaratar la luz y hoy el megavatio hora roza los 300 euros y es el precio más alto desde el pasado 11 de marzo. Hoy son 282 euros los que pagamos cuando hace un año eran 88. Aún así, bienvenida sea desde luego cualquier rebaja de impuestos. Pero sinceramente, si hemos notado poco la primera rebaja del IVA, no vamos a notar mucho más la que se ha anunciado precisamente ahora. Cuando entre en vigor, nada más aprobarse este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario, España será el país con los impuestos más bajos en la factura eléctrica en Europa, solo a la altura de Malta. El gobierno saca pecho y ha convertido esta medida en el anuncio estrella de la jornada. Eso sí, seguro que no quieren recordar que esta rebaja del IVA al 5% fue una de las propuestas que Alberto Núñez Feijóo le hizo al presidente Pedro Sánchez en la reunión que los dos mantuvieron en Moncloa el pasado 7 de abril y no hace tanto tiempo que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la descartaba con este argumento.
Afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo.
Pues se rechazó hace 15 días porque era una medida, decía, cosmética. Pues ahora el gobierno se está poniendo más maquillaje que en una película de miedo. Si al final se ha aprobado o se va a aprobar, la verdad que lo podrían haber hecho antes y así nos ahorrábamos algo, por poco que fuera. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, tú lo decías, está que no para el gobierno. Con los anuncios declaradas zonas catastróficas, los lugares afectados en las últimas semanas por los incendios en 6 comunidades autónomas, Castilla y León, Aragón, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante su visita a la Sierra de la Culebra de Zamora, que con cerca de 30.000 hectáreas carbonizadas es uno de los mayores incendios forestales de la historia de España. Y el turismo se va recuperando. Los aeropuertos españoles están recibiendo ya el 87% de los pasajeros que tenían antes de la pandemia. El 60% de las agencias de viajes tienen ya reservas similares o incluso superiores a las prepandemia. Los destinos internacionales favoritos este año son, apunta, por si te interesa alguno, Nueva York, Turquía, Egipto, las capitales europeas y también safaris en África. Dentro de España triunfan Canarias y Baleares, seguidas de la costa de Levante. Y en Reino Unido viven la segunda jornada de la mayor huelga de trenes desde 1987. Los sindicatos reclaman un aumento de los salarios del 7% frente al 3% que ofrecen las compañías. A esta se suma otro paro en 8 líneas del metro de Londres, en este caso en protesta contra los despidos. La capital británica es un caos de tráfico, te lo puedes imaginar. Se estima que los paros ya han provocado unos 1.200 millones de euros en pérdidas.
Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Al Khelaifi carga contra el Real Madrid.
Ha sido en una entrevista en el diario Marca, dice el presidente del PSG, que el Madrid ofrecía más dinero a Mbappé que ellos, que rechazó los 180 millones el verano pasado porque sabía que el delantero quería quedarse y que el Madrid celebra la Champions y luego no quiere jugarla, en alusión a la Superliga. El Real Madrid no ha respondido, pero sí lo ha hecho en su Twitter el presidente de la Liga, Javier Tebas, que dice que ni el propio Al Khelaifi se cree sus mentiras, que toma a todos por tontos y que viene dando lecciones de arrogancia y soberbia de nuevo rico. Recordemos que Tebas ha denunciado al PSG por incumplir el fair play financiero. En el Barcelona informa Elena Condis de que a esta hora se reúnen en el Camp Nou el representante de Gavi, Iván de la Peña, y el director de fútbol del Barça, Mateo Alemany, para cerrar la renovación del canterano. Y en tenis, a 4 días del inicio de Wimbledon, Rafa Nadal juega hoy su primer partido en hierba. Será en el torneo de exhibición de Harlingham ante Wawrinka, eso de las 3:30 de la tarde.
Pues primera sesión de control al gobierno tras la debacle del Partido Socialista en las elecciones andaluzas de este pasado domingo. Y lo primero que ha hecho Pedro Sánchez es anunciar que va a rebajar el IVA de la luz del 10 al 5%, algo que la oposición lleva pidiendo más de un año. El propio Feijóo se lo planteó a Pedro Sánchez en la reunión que los dos mantuvieron en Moncloa a principios del mes de abril. Todo esto cuando el PSOE y sus socios siguen tratando de digerir el batacazo de la izquierda en las urnas en Andalucía. La respuesta de Sánchez ha sido convocar un Consejo de Ministros extraordinario este sábado para anunciar nuevas medidas económicas. La reunión habitual de los martes se adelanta además al lunes por la cumbre de la OTAN, así que habrá 2 consejos de ministros en 3 días. Veremos qué más aprueba el Ejecutivo y si esas medidas no provocan de nuevo una brecha entre PSOE y Podemos en el gobierno de coalición. Moncloa responde al desastre electoral del PSOE en Andalucía, sobrecargando su agenda con una frenética actividad. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez se sabe necesitado de impulso, busca revertir la sensación instalada de cambio de ciclo, pasa a la ofensiva y ha dado esa orden de movilización general, trabajar en lenguaje monclovita para ocupar todos los espacios, con el propio presidente a la cabeza. Hoy se multiplica y tras acudir a la sesión de control, haber visitado esa sierra zamorana de la Culebra, esta tarde reaparece en Bruselas con 2 actos institucionales, uno de ellos junto a Úrsula von der Leyen. Aquí en casa, Sánchez cree disponer de las armas suficientes para dar la batalla de entrada con el nuevo plan anticrisis. Las 2 salas del Ejecutivo coinciden en incrementar la ambición del paquete. Sobre la mesa, demandas de Podemos como el cheque de 300 euros destinado a familias vulnerables o el bono transporte. Los socialistas asumen haberse quedado cortos también con los sectores beneficiados. Serán más, sin precisar por ahora cuáles. La bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los carburantes quiere ampliarse para los profesionales. A falta de muchos flecos, apretarán a las eléctricas y petroleras. En esta ocasión, por cierto, será Pedro Sánchez quien se encargue de comparecer este próximo sábado, bajo una máxima oída a un ministro que la ciudadanía le atribuya las medidas.
Y además, Ricardo, Pedro Sánchez también trata ahora de recomponer sus relaciones con los independentistas catalanes, con su cita todavía pendiente con Pere Aragonés. Hoy Gobierno Central y Generalitat Catalana recuperan el diálogo después de semanas de muchísima tensión por el caso Pegasus.
Sí, y es que Sánchez ha elegido bando para completar la legislatura en busca de estabilidad, afianza la coalición con Unidas Podemos y seguirá apoyándose en la mayoría de la investidura. El entorno presidencial mantiene incluso que el golpe electoral andaluz puede servir de pegamento a un bloque temeroso de la llegada al poder de la alternativa de derechas. Con ese riesgo en el aire, el gobierno retoma el diálogo con la Generalitat de Cataluña en busca de esa estabilidad en las Cortes con Esquerra y así desbloquear con ciertas garantías parte de la agenda legislativa. A las 4 de la tarde se reúne Félix Bolaños con la consejera Laura Vilagrà. En sus manos la cumbre pendiente entre Sánchez y Pere Aragonés que la Moncloa prevé ahora para julio.
Gracias, Ricardo. Y mientras, pues Ciudadanos busca su sitio tras el fracaso también en esas elecciones andaluzas. Se trata de intentar sobrevivir después de pasar de 21 a 0 escaños en el Parlamento andaluz. Inés Arrimadas es la encargada de pilotar y liderar la refundación del partido. Va a seguir al frente, pero quiere que sean los militantes los que respalden su continuidad. La propia Arrimadas lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE.
Yo quiero que este partido vuelva a ser una herramienta útil y seductora para la ciudadanía a la hora de votar. Y eso significa cambiarlo todo. Por supuesto, no es solo un cambio de nombre. La gente no es tonta. O sea, esto no vamos a cambiar el nombre, entonces ahora sí que nos van a volver a votar. No, no. Esto tenemos que hacer una modernización del partido. El ideario yo creo que está muy claro, que es el Partido Liberal en España, y así nos reconocen nuestros socios, pero sí que hay que actualizar el programa.
Pues las elecciones andaluzas han supuesto el último revés, un nuevo mazazo para Ciudadanos, un partido que no levanta cabeza en las urnas. La formación de Inés Arrimadas solo ha logrado un diputado en las últimas tres citas electorales. El domingo se quedaba fuera del Parlamento andaluz, ya antes había desaparecido también de la Asamblea de Madrid, y solo en Castilla y León consiguió sobrevivir con un escaño para Francisco Igea, el que era el vicepresidente de la Junta. Pero porque en las tres comunidades Ciudadanos estaba gobernando junto al PP cuando se convocaron las elecciones. Y más cosas. La escasez de cereales es otra de las consecuencias de la guerra en Ucrania. La invasión rusa sacude el mercado energético y la subida de los combustibles tiene su impacto directo también en el sector agrario. A esto ahora se suma el calor. Las altas temperaturas que estamos soportando durante las últimas semanas están provocando que caiga la cosecha de esta temporada. La campaña de invierno tendrá un 25% menos de cereales respecto al año pasado. La ola de calor le da la puntilla. Y sin el granero de Ucrania y de Rusia, pues tendremos que importar de otros países. Y los cereales, por tanto, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues nos van a salir más caros.
Sí, habrá que tirar de otros productores más lejanos, Argentina, Brasil o Estados Unidos, en un momento en el que los fletes marítimos, el transporte, se ha encarecido. Además, persisten esos cuellos de botella y eso añade incertidumbre. España consume 38 millones de toneladas de cereales al año y esta temporada nuestra producción apenas va a cubrir la mitad de lo que necesitamos. Nos faltarán 20 millones de toneladas. La sequía agrava nuestro déficit en un contexto de fuerte crisis por el cierre del mercado de Rusia y Ucrania, que exportaban el 30% del trigo y el 20% del maíz a nivel mundial. Pedro Gallardo, responsable de cereales de Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Va a subir el precio y desabastecimiento, ojo, de momento no, pero podríamos tener alguna ruptura de stock en algún momento determinado.
Más presión, por tanto, a la cesta de la compra y al sector agrario ya ahogado con el fuerte aumento de los costes y serios problemas de abastecimiento en terceros países donde se pueden desatar hambrunas y tensiones sociales.
Pues estamos en los últimos días de clase, también los últimos recreos del curso. Llega el verano y los más pequeños de la casa pues están así de felices y encantados, como escuchábamos ahí en ese sonido de fondo. Bueno, quizás los padres no tanto, porque ahora cuando termina el curso los que más deberes tenemos somos nosotros, que nos toca hacer malabares, sobre todo cuando nuestros hijos son pequeños. Toca tener a los chavales ocupados y entretenidos y toca conciliar además sus vacaciones con las nuestras. Pero para ellos, pues claro, llega lo mejor. Tienen nada menos que 10 semanas, más de 2 meses sin clases, 2 meses de vacaciones. Son días de piscina, de playa, de juegos, y no es que no se lo hayan merecido, porque la verdad que el curso se hace largo, Es importante además desconectar y cambiar el chip a partir de ahora durante unos días, pero sin olvidar que en el verano pues hay tiempo para todo. Como cada año, al final del curso nos hacemos esta pregunta. Javier Herrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Es bueno que los niños hagan deberes durante sus vacaciones?
Pues te puedes imaginar que hay opiniones de todos los gustos. Para madres como María, por ejemplo, el verano puede ser un riesgo.
Sí que creo que hacen falta los deberes, porque ahora que hemos conseguido quitarnos las faltas de ortografía entre la B y la V, como no demos un repaso de media horita cada día durante el verano, en septiembre volvemos a empezar de cero.
Claro, y está a favor, quizás su hijo no tanto, lo que tiene claro es Amaya de Miguel, psicóloga infantil, que asegura que de ser necesario trabajar en verano tenemos que conseguir hacerlo ameno.
Para motivarles a leer, muchas veces no tienen que leer, les tienes que leer tú, el adulto, muchas veces. Contarles muchas historias, vas a conseguir lo más importante en el aprendizaje, que es la motivación.
Para que te hagas una idea, Pilar, un estudio de la Universidad de Gerona previo a la pandemia mostraba que 4 de cada 10 niños encuestados decían estar estresados y en su mayoría lo decían por la presión académica. Así que tampoco hay que dejar de lado el descanso.
Gracias, Javier. Y fíjate, más cosas, porque la miopía se ha disparado en España y lo ha hecho durante la pandemia. 4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. Hemos pasado más tiempo en casa y nos hemos limitado a mirar en las distancias cortas. Estábamos, pues eso, encerrados en nuestro domicilio, sin salir a la calle, en un ambiente con poca luz natural. Además, debido al teletrabajo y también las clases online, pues tuvimos que pasar muchas más horas frente a las pantallas del móvil o del ordenador, forzando en definitiva mucho más la vista de cerca. Pues el número número de miopes en España no deja de subir y especialmente entre los jóvenes, Efi García.
Un 10% ha crecido este defecto visual entre los que tienen entre 18 y 24 años. 6 de cada 10 son miopes. Además, las dioptrías han crecido de 2 a 2,5 de media. La agudeza visual de los más pequeños también se ha visto deteriorada y por el momento, atención, no está demostrado que sea a causa del uso de pantallas. Clara Martín es oftalmóloga.
Solamente se ha conseguido demostrar que está asociado el que los niños y los adolescentes pasen pocas horas al día en el exterior. En concreto, si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo de ser miopes.
La miopía, por desgracia, seguirá creciendo, según nos cuenta la especialista. El defecto visual más extendido, de todas formas, es la vista cansada, la presbicia, generalizada cuando llegamos al medio siglo. Pero las restricciones han bajado la edad. Antonio Fernández es optometrista.
De sequedad ocular, de fatiga visual con las pantallas del ordenador. Transmitido a una persona de 40, 45 años en adelante, si ha adelantado esa presbicia que a lo mejor en otras situaciones hubiese podido estar más tiempo sin ella.
Pues solo 2 de cada 10 personas aquí en este país, solo 2 de cada 10 españoles tienen la suerte de ver bien.
Ay, claro que es una suerte, porque cuando tienes mala visión, ¿eh?, y tenemos que estar siempre pendientes de las gafas, que mal se pasa. Bueno, los casos de COVID también siguen subiendo en España. 1,000 nuevos pacientes hospitalizados en los últimos 4 días. Es el peor dato desde el pasado 23 de febrero. La incidencia sube también hasta los 653 casos, la cifra más alta en todo el mes de junio. Y en la tarde vais a analizar precisamente las causas de todo esto. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Sí, hola Pilar. Recordemos que esa incidencia además es mayores de 65 años, porque es la única que se mide ahora. Claro, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos relajando? ¿Qué papel juegan las nuevas subvariantes de Omicron, la BA4 y la BA5? Mira, de momento hemos acudido a varias farmacias y nos dicen que están vendiendo otra vez test a destajo. Adeli Delgado es propietaria de una farmacia de Madrid.
Estamos efectivamente notando un repunte de la demanda de test COVID bastante importante, que coincide con el fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios interiores.
Pero fíjate, otro farmacéutico nos daba este dato. El pasado domingo vendió 200 tests entre las 8 y las 11 de la mañana. Y no hay más que mirar también a nuestro alrededor. Bueno, comentamos esta cuestión hoy a partir de las 4 en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE a partir de las 4.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y un día más tenemos que hablar de la violencia machista. Ha ocurrido en Sevilla. Virginia tenía 50 años. Desde el pasado 25 de abril no había noticias de ella. Su pareja ahora ha confesado el crimen. La mató hace 2 meses y después se deshizo del cuerpo tirándolo al río Guadalquivir. Tras este tiempo de investigación, 2 meses, el hombre ha sido detenido y ante las evidencias que le incriminaban acabó confesando a la policía el lugar en el que había arrojado el cuerpo de Virginia. La mujer ya había denunciado a su pareja por violencia machista. En lo que va de año, son ya 21 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Recuerda que el 016 es el teléfono contra la violencia machista. Es gratuito y no deja rastro en la factura. Seguimos ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los últimos datos actualizados del COVID en la Comunidad de Madrid no son buenos. No es cuestión de generar alarmas porque los casos no son graves, pero sí lo debemos tener en cuenta y prestarles algo de atención. Y es que el número de contagios ha subido en cerca de 9.000 en una semana. En todas las franjas de edad, no solamente en mayores. En cuanto a los ingresos en los hospitales, pues ahora mismo hay 1.838 pacientes COVID en planta. Es un 24% más que hace una semana. Y 77 pacientes más en la UCI. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La verdad que llama la atención, ¿eh?, esta subida de casos. Más todavía si los comparamos con las cifras que teníamos hace unos meses.
Bueno, es que hay una séptima ola silenciosa que es una realidad. Partiendo de la base de que solo sabemos los contagios de los mayores de 60 años, ahora mismo la incidencia está en más de 1.100 casos por 100.000 habitantes, cuando a finales de abril, por ejemplo, estaba en 323. De hecho, la Consejería de Sanidad reconoce estar alerta ante el repunte, pero al mismo tiempo asegura que la situación no es preocupante, principalmente porque de los ingresos que se están produciendo, apenas 4 de cada 10 son realmente por COVID. El problema, como nos cuenta María Teresa Ramírez, jefa de neumología del Hospital Infanta Sofía, no es el virus en sí, sino las complicaciones que genera a los pacientes con patologías previas y cómo esto afecta a la atención sanitaria.
Pacientes que vienen a una cirugía y confirmamos que tiene COVID, pero también están ingresando, que es lo que nos preocupa, pacientes que mayoritariamente son gente de edad avanzada y pacientes con enfermedades de base que se descompensan. Entonces, es un extra que se añade a las circunstancias estacionales a las que estábamos acostumbrados, que se nos ponían solo malos en invierno.
A su juicio, hay demasiada relajación entre quienes se contagian, que no tienen en cuenta las consecuencias de seguir haciendo vida normal.
Nos hemos relajado en el sentido de, estando infectados, hacer vida normal. Si tú sabes que estás contagiado, desde luego ir a lugares cerrados sin tener en cuenta si hay una persona ahí mayor o un inmunodeprimido o alguien con una enfermedad de base, eso sí me parece que es el descontrol y lo que está generando esto que estamos viendo en el hospital.
Hay que unir, Pilar, el elevado número de contagios y de bajas también entre los propios sanitarios, lo que explica también, como hemos venido contando, los colapsos que estamos viendo en los últimos días en muchas urgencias de los hospitales madrileños.
Y otra consecuencia, Luis, de ese aumento de los casos de COVID es que el teletrabajo está regresando a muchísimas empresas madrileñas, claro.
Sí, porque aunque la enfermedad sea leve, el tener muchos contagios genera trastornos en cualquier empresa. Por eso, ¿quiénes pueden? Pues están volviendo a optar de nuevo por la presencialidad a medias o directamente por irse todos a casa unos días para cortar así la cadena de positivos. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en la empresa de Mario, donde el teletrabajo hace meses que se había desterrado por completo.
En la empresa que trabajo, que somos unos alrededor de unos 50 empleados, en la última semana han aparecido 5 personas que han dado positivo y eso ha ocasionado que las autoridades de la empresa pues decidan que debemos en los próximos 5 días teletrabajar.
Hay que tener en cuenta que se acercan las vacaciones, las plantillas se reducen y un brote de contagios, desde luego, pues no ayuda a que las empresas puedan funcionar con normalidad.
Gracias, Luis. Pues insistimos en el mensaje. Los datos son llamativos, pero no alarmantes. No vayas a pensar que en breve regresan las restricciones, pero sí debemos tener cuidado porque viendo estas cifras, pues el aumento del COVID en la región es cuanto menos significativo. Todo esto en el primer miércoles de verano, con tiempo primaveral. Incluso se ha pasado algo de frío, ¿eh?, a primera hora de la mañana si vas en manga corta por la calle. Y es que hoy bajan las temperaturas máximas hasta los 23 grados en prácticamente toda la región, salvo en la sierra, que apenas alcanzarán allí los 20. Ahora mismo tenemos 21 en el centro de la capital. Este respiro de calor nos va a durar algún día más y es posible que mañana lleguen más nubes que podrían dejar alguna lluvia en la región. Son las 2:24, toca saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Vicálvaro que genera 5 kilómetros de retenciones en dirección a la A2. Tengan especial cuidado si van a circular por este tramo de la M40. Al margen de este alcance encontramos tráfico intenso de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y de salida por la 5 en Alcorcón y Móstoles. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas.
Y enseguida hablamos del caos que se ha formado en uno de los conciertos más esperados del año, el de Marc Anthony en IFEMA.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues miles de madrileños tenían marcado en rojo en su calendario este martes 21 de junio por la noche. Era el día del esperado concierto de Marc Anthony en IFEMA.
La pena, lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de...
Pues esta canción valió la pena, es uno de los éxitos más conocidos de este cantante puertorriqueño, aunque el título de este tema no puede aplicarse al concierto que ofreció ayer en Madrid, un concierto que no valió la pena para la mayoría de la gente que acudió. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Estuviste tú por allí o no?
Yo no estuve, estuvo por aquí gente, Mónica, gente, mucha gente conocida, yo no estuve.
Oye, ¿y qué ha pasado? Porque creo que caos es la mejor palabra que define lo que pasó anoche en ese concierto.
Pues sí, porque fue un caos que ya comenzó los accesos, colas interminables de coches que no podían acceder al aparcamiento a pesar de que había plazas libres. Una vez en la puerta, las colas ya eran de una hora. Superados los problemas, comenzó el concierto con media hora de retraso. No se veía nada. Lo ha explicado en Herrera, en COPE Madrid, Mónica Fraile, una de las asistentes.
Pues yo tuve que hacer como las jirafas, estirar el cuello, que lo tengo más estilizado desde ayer, porque lo único que veíamos era las pantallas. No se veía el escenario ni grabando con el móvil, con el Zoom, a Marc Anthony. Yo hice puntillas, como decía una amiga, hemos hecho una maratón, o sea, entre concierto y maratón.
Pero es que la música tampoco sonaba bien, no había una buena acústica, era como estar en una feria, dicen. Y el artista también falló, Pilar.
No me digas.
No sé qué le pasaba ayer a Marc, yo le vi bajito de tono, interactuó muy poquito, en escasas ocasiones, por el público. Y yo hubo un rato que lo pasé realmente mal porque la voz se le iba.
Un compendio de contrariedades que acabó así.
Madre mía.
Abucheos, o sea, horrible.
Pero qué chasco, Belén.
Horrible, o sea,
cuando además... estás esperando el concierto de ese cantante o de ese grupo que te gusta tanto y te encuentras con esto.
Se anuló en la pandemia, o sea, que lleva 2 años de retraso, la broma, o sea, imagínate. Bueno, pues los asistentes ahora, además de calentar las redes sociales con esto, buscan la manera de reclamar los más de 50 euros que costó la entrada más barata, que no está mal, ¿eh?
Pues eso, que no valió la pena. Gracias,
no,
Belén.
No valió.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te veo intranquilo.
Sí, hija. Con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech. Pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech. Libertad para invertir.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios. Facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
Y las autopsias a los tres cuerpos del suceso del número 205 de la calle Serrano determinan que el hombre, Fernando González, mató de un solo disparo a su mujer y a la amiga de esta y luego se suicidó. No hubo ensañamiento. Por cierto, que el juez ha prohibido la incineración del cuerpo del presunto asesino. La hija de 12 años del conde y su mujer ha quedado al cuidado de la abuela materna. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vaya agenda la del gobierno esta semana, que ha entrado directamente en modo hiperactivo. Fíjate la actividad que tienen. Para empezar, esta mañana, sesión de control al gobierno, en la que Pedro Sánchez ha anunciado una rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Era algo que le habían pedido hace tiempo desde el Partido Popular, pero simplemente hace unos días la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dijo que no, que era una medida cosmética que no servía realmente para mucho. Antes incluso se lo había propuesto también Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, concretamente en la reunión que los dos tuvieron en Moncloa a principios del mes de abril. Bueno, pues decían que no y ahora, sin embargo, sí. Tras esa sesión de control, Pedro Sánchez ha viajado a la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde se ha vivido el peor incendio que se recuerda en Castilla y León y uno de los peores del siglo en toda España. Allí se ha dejado ver el presidente del gobierno en un momento en el que se escuchan muchas críticas contra la Junta de Castilla y León, formada por PP y Vox. Se ha abierto el debate sobre si se actuó a tiempo o si se pudo hacer mejor. Y de allí, de Zamora, se ha marchado a Bruselas, donde esta tarde se va a reunir con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Anoche, además, habló con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, para preparar la cumbre de la OTAN de Madrid la semana que viene. Pero no solamente Sánchez, es que el resto del gobierno también se ha puesto las pilas. Hoy, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se va a reunir con el gobierno catalán para ver si de una vez por todas liman las perezas con Esquerra después del caso de espionaje a los líderes independentistas catalanes. Bolaños busca reconducir la relación con sus socios parlamentarios para asegurar terminar así la legislatura. Y a todo esto suma los dos consejos de ministros que se van a celebrar en apenas 3 días. El sábado va a tener lugar uno extraordinario para prorrogar las medidas ya existentes para combatir el alza de los precios, entre ellas esa bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible. Y se van a aprobar también otras nuevas medidas, como la rebaja del IVA de la luz que comentaba hace un momento. Eso el sábado. Pero es que el lunes hay otro consejo de ministros. En este caso, el ordinario del martes, pero se adelanta un día por la cumbre de la OTAN. Bueno, ya ves, reuniones por aquí, visitas por allá, consejos de ministros por doquier, nuevas medidas anticrisis. El gobierno en tromba ha salido en busca de titulares, de buenos titulares, porque para malos ya tienen los que les dejó el 19J en Andalucía. Pues además de esto, tenemos otras 3 noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Ford asigna a la planta valenciana de Almusafes la fabricación de coches eléctricos.
Y será a partir del 2025. Se ha impuesto a la planta alemana de Saarlouis con la que competía. Una buena noticia para la factoría valenciana, que tiene una plantilla de 6.000 trabajadores y que desde el inicio de la pandemia ha encadenado varios expedientes de regulación de empleo. El último sigue vigente hasta el 29 de julio.
La mujer presuntamente asesinada por su expareja en Sevilla estaba inscrita en el Registro Central para la Protección de Víctimas de Violencia Doméstica.
La familia de Virginia no sabía nada de ella desde el pasado mes de abril. Su cadáver, envuelto en saco, se localizó anoche entre unos juncos en el río Guadalquivir. Ha sido su pareja la que, tras ser detenida, llevaba a los agentes hasta el lugar. La víctima le había comunicado días antes que quería dejar la relación.
Se elevan a 920 los muertos en el terremoto de Afganistán.
Además, otras 600 personas han resultado heridas por el seísmo que ha sacudido el suroeste del país. El terremoto, de una magnitud de 6,1 grados en la escala de Richter, se ha sentido en un radio de más de 500 kilómetros.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué nos vais a contar a partir de las 3 y 5?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Hablaremos de esa entrevista del presidente al que la hice con nuestros compañeros de Marca, en la que carga contra el Real Madrid, habla del tema Mbappé y también sacude a Javier Tebas, que le ha respondido con dureza en su propia cuenta de Twitter. Estaremos en Barcelona para conocer si ya hay acuerdo por la renovación de Gavi después de la reunión de esta mañana y la última hora en el mercado de fichajes azulgrana con Koundé y Lewandowski como protagonistas. Y también pasaremos por Bilbao para conocer novedades en la carrera a la presidencia del Athletic. Repasaremos los movimientos de hoy del mercado de fichajes y, por supuesto, hablaremos del primer partido de Rafa Nadal sobre la hierba inglesa a 4 días del inicio de Wimbledon.
Pues pasan ya 8 días desde la entrada en vigor del tope del gas, pero parece que la medida no está funcionando tan bien como se esperaba. Y es que si exceptuamos el fin de semana, la luz está siendo más cara que antes de la llamada excepción ibérica. Hoy, por ejemplo, el megavatio hora lo pagamos a 282 euros. Es el precio más alto desde el pasado 11 de marzo. Y mañana baja, aunque muy poquito. El jueves nos costará 7 euros menos, 237 el megavatio hora. Con la electricidad por las nubes, hoy Pedro Sánchez ha rectificado y ha anunciado que bajará el IVA de la luz del 10 al 5%. Lo ha dicho en su primera aparición pública, en la sesión de control, después de la derrota histórica del PSOE en Andalucía. La medida, reclamada desde hace meses por el Partido Popular, había sido rechazada hasta ahora por el Ejecutivo. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿A quién afecta la rebaja y cuánto nos podemos ahorrar en la factura?
Bueno, la rebaja del IVA nos afecta a todos, tanto a los consumidores del mercado libre con precio fijo como los que estén en tarifa regulada, los vinculados al mercado mayorista. Esa bajada del IVA va a suponer un ahorro de unos 5 euros si nos fijamos en un consumidor medio de tarifa regulada. La factura media quedaría este mes en los 102 euros según estimaciones provisionales de las organizaciones de consumidores. Son 34 euros más que la factura de hace un año. El que esté en el mercado libre, bueno, pues tendrá que hacer ese descuento de un 5% a lo que viene pagando. ¿Desde cuándo se va a aplicar? María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Ya en el decreto ley, por tanto, entrará en vigor en el día que el Consejo de Ministros lo apruebe.
Está previsto que esto se apruebe el sábado. Este recorte del IVA se suma a la suspensión del impuesto a la generación eléctrica y la reducción al mínimo del impuesto especial a la electricidad. Unas rebajas fiscales que de momento han mermado los ingresos de Hacienda en 12.000 millones de euros, pero que apenas han impactado en la factura por el elevado precio de la luz, que no para de subir.
Y Marta, ¿cómo está el tema del IVA de la luz en otros países?
Pues mira, España va a pasar a tener el IVA más reducido de Europa junto a Malta en materia de electricidad, frente a países como Hungría, Dinamarca, Croacia, Finlandia o Suecia, que tienen un tipo por encima del 24%. Nuestros vecinos portugueses están al 6% de IVA en materia de electricidad y los franceses en el 20%. La Comisión Europea, Pilar, siempre ha apostado más por ayudas directas a los hogares antes de rebajas fiscales con problemas persistentes, como es el caso de la luz.
Gracias, Marta. Pues este sábado en el Consejo de Ministros Extraordinario que se va a celebrar se va a aprobar ya esa rebaja del IVA de la luz, que pasará del 10 al 5%. Y hoy el Gobierno de la Comunidad Valenciana intenta retomar el rumbo después de la dimisión de Mónica Oltra, que ayer finalmente dejaba la vicepresidencia de la Generalitat. Se iba sin dejar títere con cabeza, con críticas para Ximo Puig, para los jueces e incluso también con críticas para los periodistas, para la prensa. Oltra contra el mundo. Hoy hace justo una semana que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la imputaba por presuntamente encubrir los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Abusos por los que el exmarido fue condenado. Mónica Oltra deja también su escaño como diputada de Compromís, es decir, deja de ser aforada. Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y ahora qué? ¿Qué pasa exactamente con este caso?
Bueno, pues la situación ahora es la siguiente. Al dejar su acta de diputada, la causa vuelve a la Audiencia Provincial de Valencia, que fue la que inició la investigación, y esto supone, por ejemplo, para empezar, que se anula su comparecencia, la de Oltra, el próximo día 6 en el Tribunal Superior de Justicia. Un tribunal, por cierto, en el que su ponente principal, Vicente Torres, fue uno de los fiscales que abrió numerosas causas contra el Partido Popular, entre otros contra Paco Camps y Rita Barberá. Pero este tema, Pilar, la noticia más importante es que precisamente por orden del juzgado número 15, que vuelve a instruir la causa, la policía judicial, hemos sabido hoy, irrumpió en la consellería de Oltra el pasado lunes para incautar documentación del caso. Entre otros, se llevaron el famoso expediente paralelo sobre la menor abusada por el marido de Oltra. Y lo que deja ya bien a las claras es que algo más que indicios tiene la justicia y que la situación en estos instantes empieza a ser más que complicada para Oltra, que buscaba con este movimiento aligerar plazos y poder estar exonerada de la justicia en mayo del 23 y ser cabeza de cartel por Compromís, algo que ya parece no va a poder ser así porque la causa, la parte de esa investigación, el juzgado de Valencia la ha declarado secreta.
Vicente, ¿y en qué situación queda ahora el gobierno de coalición del PSOE a un año de las autonómicas?
Bueno, pues queda en tensión, porque como tú decías, escuchar ayer a Oltra cargar contra el Partido Socialista pues tensa todavía más la relación del gobierno, pero en lo sustancial lo cierto es que no cambia nada. Por un lado, porque Compromís sigue en el gobierno. En breve Compromís además anunciará el nombre de la persona que sustituirá a Oltra, y porque los tres partidos que conforman el gobierno valenciano, Compromís, Podemos y el Partido Socialista, están a 11 meses de las elecciones autonómicas condenados a entenderse. Es su peor momento como gobierno, pero la situación de Oltra, que es verdad, ha erosionado la relación, tampoco cambia gran cosa. Están condenados a entenderse y están obligados a llegar juntos, sea como sea, a mayo del 23.
Gracias, Vicente.
A ti, Pilar.
Y nueva jornada de lucha contra el fuego. Pedro Sánchez ha aprovechado esta mañana su visita a la Sierra de la Culebra, en Zamora, para anunciar que el gobierno va a declarar zona catastrófica a los lugares afectados en 6 comunidades. Son Castilla y León, Aragón, Navarra, Cataluña, Andalucía y también la Comunidad Valenciana. Vamos con la situación a esta hora de los incendios en España. Del que más preocupa, en Navarra, nos llegan buenas noticias. Todos los vecinos desalojados pueden volver por fin a sus casas. El fuego ha arrasado en Navarra ya más de 10.000 hectáreas. Para que te hagas una idea, es el equivalente a 4 veces la superficie de la ciudad de Pamplona. Esther García, ¿cómo está la situación por allí?
Buenas tardes. La situación es favorable. De hecho, todos los incendios están en fase de estabilización. El gobierno de Navarra ya ha desactivado el plan de emergencias y se espera que en las próximas horas ya no participen en el dispositivo de extinción los medios del Ministerio de Transición Ecológica y la UME. En el control de los fuegos han participado 1.100 efectivos, además de agricultores de las zonas afectadas, que han ido haciendo cortafuegos con sus tractores. Agricultores que se han jugado la vida y maquinaria, como es el caso de Fermín.
Me llamó el alcalde y que iría para allí, y fui y nos juntamos. Allí había unos cuantos ya. Pues yo llevé el chisel, otros llevaban brabanes, que vuelve la tierra y primero quitar la paja y luego ya si dejas la tierra a la vista, pues ya es más, casi imposible, pero vaya.
Esta mañana el presidente Sánchez ha anunciado que Navarra será declarada zona gravemente afectada por los incendios.
Y seguimos la evolución también de otros fuegos en la Sierra de la Culebra, en Zamora, con casi 31.000 hectáreas calcinadas en 24 pueblos. Pues el fuego sigue activo, pero ya está controlado. 10.000 personas se concentraron ayer en Zamora. Los vecinos están descontentos por la gestión del incendio, piden ayudas y exigen además responsabilidades. Hoy lo han hecho los bomberos frente a la sede de las Cortes de Castilla y León.
Muchas horas de trabajo, mucho cansancio, sin descansar, porque claro, al no ver gente no se pueden rotar. Han tenido que venir a ayudar compañeros de Castilla-La Mancha, de Cantabria, de Asturias, de un montón de sitios para poder apoyarnos en esta situación, ya que desde arriba no nos han querido apoyar por ningún lado.
Salida del vuelo Iberia 80.
Pues el turismo despega. Los aeropuertos españoles están recibiendo ya el 87% de los pasajeros que tenían en 2019 antes de la pandemia. Ahora que llegan las vacaciones de verano, si puedes, si te lo puedes permitir, seguro que tú ya estás pensando también en reservarte unos días por ahí. Ya lo habrás hecho si eres de los más previsores para poder pasar unos días, qué sé yo, en la playa, en la montaña, unos días de merecido descanso en una ciudad que te apetezca conocer, visitar. Echamos de menos salir, echamos de menos viajar, se notan las ganas. Seguro que tú quieres hacer posible ese viaje pendiente. El año pasado ya comenzó a repuntar el turismo, fue un año de crecimiento y ahora Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El sector espera que este verano sea el de la consolidación, el de la recuperación definitiva.
Sí, este verano parece ser que es sinónimo de recuperación, o así lo ven las agencias de viaje. Hablan de boom de demanda inesperado. El 70% de ellas tiene ya reservas similares o incluso superiores a 2019, que fue un año récord. Y eso a pesar de que los precios se han disparado. Jordi Martí es el presidente de la Asociación de Agencias ACABE.
De estos dos años que hemos tenido de parón y que la gente pues tenía aquel viaje pendiente y aquel ahorro para llevarlo a cabo, y que, bueno, pues lo hará, pese a todos los factores macroeconómicos que no ayudan mucho y que no dan mucho optimismo, pero que la gente finalmente pues hará este viaje.
El gasto medio previsto para cada viajero será de 610 euros. Reconocen las agencias que la subida de precios no solo responde al aumento de costes, también a esta espectacular demanda. Será un buen verano, pero para el invierno llega la cautela. Nos vamos a apretar el cinturón.
Susana, ¿dónde vamos a viajar más los españoles?
Pues los destinos internacionales recuperan fuerza. Un 40% de quienes se van de vacaciones lo va a hacer fuera de España.
Pues está Estados Unidos, quizás el destino que se ha recuperado con más fuerza. Los destinos de Próximo Oriente, que serían todos los del arco mediterráneo, como son a Israel, Egipto y Turquía, y países africanos y safaris, que es lo que hemos visto.
También costas y capitales europeas, todo un clásico. Los destinos nacionales preferidos son Canarias y Baleares, seguidas de Levante y de la costa atlántica. Eso sí, parece que los viajes se acortan. Solo un 14% va a superar los 15 días.
Y el domingo hay una cita importante en Madrid. Más de 200 organizaciones sociales han convocado una manifestación en defensa de la verdad y la vida y se espera que sea una marcha multitudinaria. Las asociaciones convocantes van a salir a la calle para protestar contra el aborto y la eutanasia bajo el lema «Nos jugamos la vida». Basta de leyes que atentan contra la verdad y la naturaleza humana. El gobierno pretende poner en marcha una nueva ley del aborto cuando todavía está pendiente la resolución del Tribunal Constitucional sobre la ley actual. Entre las más de 200 organizaciones convocantes está el Foro de la Familia. Su presidente, Ignacio García Juliá, acaba de asegurar aquí en Mediodía COPE que esta manifestación va a ser una gran movilización a favor de la vida.
Hay muchas razones, vamos a poner la más importante. La primera de todas es porque ya está bien. Es sido un aluvión de leyes verdaderamente inhumanas que están atentando pues eso contra la vida, contra la moral, contra la libertad de los padres. Entonces no podemos dejar pasar esto, no podemos hacer como si nada pasara.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy hemos hecho historia en Andalucía.
Tras la pasada de Juanma Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas, lo primero que me vino a la cabeza fue la famosa pregunta que se hace Robert Redford en la película El Candidato. Nada más ganar las elecciones. ¿Y ahora qué?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo tengo claro que ahora mismo el Partido Socialista me necesita más que nunca.
Nos hemos tirado meses dudando de si Moreno Bonilla iba a ganar a lo Ayuso, a lo Mañueco. Fíjate aquí que no, que ha ganado a lo Juanma. Claro, y me pregunto, ¿no habíamos quedado en que se habían acabado ya las mayorías absolutas?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, yo creo que difícilmente los madrileños vamos a poder olvidar lo que pasó los días 8 y 9 de enero de 2021, del año pasado. Esas dos jornadas, Filomena pasó, ¿y de qué manera? Por la Comunidad de Madrid, dejando daños muy importantes. Y ha sido ahora, más de un año y medio después, cuando el gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a las ayudas por los destrozos causados por este temporal tan excepcional. Llegarán 73,7 millones de euros a repartir entre las 71 localidades de la región más afectadas esos días. La capital, lógicamente, la que más se lleva, 38 millones de euros, seguida de Aranjuez, casi 11 millones y medio, 3,7 para Getafe y 2 millones y medio de euros para Torrejón. Entre 1 y 2 millones van a recibir Rivas, Cubas de la Sagra, Alcorcón, Pozuelo y Nuevo Baztán, rondando el millón para Mejorada del Campo y Móstoles. Vamos a comprobar qué tal han recibido esta noticia algunos de los afectados por Filomena. Pablo Rivas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, Marian, que es dueña de una explotación ganadera en Colmenar Viejo, durante esos dos días perdió cientos de cabezas de ganado y ahora espera como agua de mayo pues este dinerito, esas ayudas.
Pues sí, su explotación quedó totalmente aislada, no podía acceder a sus animales ni para darles de comer ni para ver cómo estaban, y tuvo de pérdidas unos 3.000 euros en cabezas de ganado y dice que miles de euros en sobrealimentación para que los animales no perdieran peso. Solicitó las ayudas, pero no ha recibido nada, ni siquiera una respuesta.
A la fecha de hoy, ya le digo, no sabemos nada. Filomena fue un 9 de enero, dos meses más tarde se abrió la web para poder solicitar esas ayudas hasta la fecha.
Pero lo que sí que tiene son muchos frentes abiertos. Su situación es muy difícil porque nos dice que todos los problemas que tiene se vuelven crónicos.
Todos son sobrecostes, todo. O sea, desde ese momento hasta aquí ha habido sobrecostes. Luego ya hemos ido sufriendo pues lo que veníamos arrastrando de la pandemia. Ahora los mayores costes de producción, la subida del gasoil. El sector cada día tiene una situación que es completamente insostenible.
Marian todavía tiene confianza en que en los próximos meses le lleguen las ayudas, porque si no tendrá que cerrar su explotación. Tiene 140 animales y se tendría que dedicar a otra cosa. El tiempo corre en su contra.
Se están cerrando, eso es algo que se puede contabilizar. Se están cerrando explotaciones diariamente, tanto de vacuno, ovino, la leche, los compañeros de leche. Es impresionante los gastos que están teniendo. Están matando animales en producción para poder seguir pagando pienso.
Pilar, en el campo todo es una cadena de costes y si viene algo extraordinario como fue Filomena, pues no dan las cuentas.
Eso es así, es que fue una tormenta, un temporal que causó muchísimos daños. Pues en la Ciudad de Madrid también hubo muchos daños a nivel particular, de los cuales se han hecho cargo los seguros, y sobre todo daños en el arbolado. Quedaron destrozados más de 700.000 árboles, el 42% del total que hay en la capital, y la mayoría en el Parque del Retiro y en la Casa de Campo. Allí también quedó arrasado el Centro de Recuperación de Aves Rapaces. ¿Cómo han salido adelante y qué ayudas esperan en este caso, en este centro, Pablo?
Pues han salido adelante gracias a ayudas de particulares. Patricia Orejas, la responsable de este centro, nos dijo que ha podido reconstruir las instalaciones a la mitad, pero que llevan ya invertidos 30.000 euros. La administración ni está ni se le espera.
Básicamente han sido entidades, organizaciones y particulares los que nos han permitido afrontar la reconstrucción de estas instalaciones, ¿no? Entonces, o sea, sí nos ofrecieron ciertas ayudas, pero por problemas administrativos pues las hemos perdido. Estas pérdidas pues son de 40.000 euros.
40.000 euros que a la hora de pedir las ayudas solicitaron y finalmente ayuda denegada y se han quedado sin nada, Pilar.
Gracias, Pablo. Bueno, pues Madrid presentó una factura de daños que ascendía a 147 millones, pero recibe solamente la mitad. Y enseguida te cuento la petición de ayuda que hace el Banco Regional de Leche Materna, que se está quedando sin reservas, y hablamos de la importancia que tiene este alimento para los bebés recién nacidos.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En Sala Princesa estamos de estreno. Nueva sala con toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas multijuego, apuestas deportivas. Nueva Sala Princesa, calle Princesa 31, Madrid. Ven a conocerla.
Consigue tu detalle de bienvenida mencionando esta emisora. Juega responsablemente si eres mayor de
de 18 años. La práctica del juego puede producir ludopatía.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tiene defensas naturales, la cantidad justa de grasas, azúcares, proteínas. Es el alimento perfecto. Y en algunos casos no solamente sirve para nutrir, sino también como medicina. Te hablo de la leche materna. Un alimento fundamental, sobre todo para esos bebés prematuros o que están pasando por alguna enfermedad. En ocasiones las madres no pueden ofrecer ese alimento y ahí entran en juego otras mamás que donan la leche excedente al Banco Regional de Leche Materna. Un banco que lanza un mensaje de ayuda. Necesita donaciones. Ramón García Pellegrín.
La leche materna salva vidas de bebés prematuros y enfermos, cuenta a COPE Nadia García, responsable del Banco Regional de Leche Materna del 12 de octubre. Más de 1.000 niños se han beneficiado en estos últimos meses de estas donaciones. Cada vez nacen más niños prematuros y la leche de las donantes es pura medicina.
La leche materna donada, como apoyo a la leche de la propia madre, es una medicina preventiva. El beneficio más demostrado y más importante son las complicaciones a nivel intestinal, que conllevan numerosa morbilidad e incluso mortalidad.
Estela es donante, tiene 34 años y una niña lactante de 5 meses, Emma. Congela la leche sobrante y van a su casa a recogerla cada 15 días. Estela anima a todas a hacerse donante de leche.
A veces me saco un biberón, a veces me saco dos, a veces hay días que no me saco si esa noche he comido más. No hay un mínimo que donar, sino todo viene bien. Pues a mí me supone sobre todo beneficio a nivel emocional. Me siento muy bien donándola al hospital y sabiendo que va a bebés que realmente lo necesitan, a los más pequeñitos.
Y es que nada hay como la leche materna.
Por cierto que la recogida de esa leche es gratuita y a domicilio solo tienes que ponerte en contacto con ese Banco Regional de Leche Materna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Siete jóvenes pertenecientes a la banda juvenil de los Trinitarios han sido detenidos como presuntos autores del apuñalamiento de otro joven de 25 años que resultó herido de gravedad el pasado 2 de mayo en un centro comercial en el ensanche de Vallecas. Los integrantes de ambos grupos no se conocían y el ataque se produjo por la rivalidad existente entre las dos bandas. No se descartan más detenciones. Y te cuento también un grave atropello de esta mañana en la capital, en concreto en la calle de Pedro Rico, en el distrito de Fuencarral. Un hombre de 68 años ha sido arrollado por un coche mientras caminaba y sufre fracturas abiertas en las dos piernas. Ha sido estabilizado por el SAMUR y trasladado en estado grave al Hospital de La Paz. Todo parece indicar que la conductora del vehículo perdió el control y se subió a la acera.
Cadena COPE.
investigada judicialmente por el supuesto delito de encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su entonces marido. La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, ha dimitido finalmente de todos sus cargos. La decisión la ha tomado justo después de una vergonzosa fiesta de solidaridad que le montó para respaldarla su partido, Compromís, cuando todavía mantenía que no dimitiría por ética, estética y política, vulnerando precisamente el propio código ético de su formación política que le exigía la dimisión. El cambio de postura de la señora Oltra no obedece a un repentino ataque de lucidez. La ya ex vicepresidenta valenciana se había convertido en un estorbo tanto para el gobierno de Ximo Puig como para el proyecto de Yolanda Díaz. En todo caso, la huella que deja tras de sí es la de un sectarismo típico de algunos que llegaron para combatir, supuestamente, los vicios de la vieja política. En ningún momento, desde que empezaron a llover las denuncias de abusos sexuales en residencias de menores tuteladas, en los que están implicados como supuestos encubridores una decena de funcionarios a las órdenes de Oltra, el Ministerio de Igualdad ha movido un dedo para respaldar a las víctimas. Un silencio culpable que también ha mantenido el propio gobierno de Sánchez, así como los líderes de los movimientos feministas.